Muy buenas, bienvenidos un día más al Mañanero de hoy. El precio de las cosas se marca por el comprador o el vendedor. Marginal no es marginal porque no tenga amigos, sino porque está solo. Solo en el sentido de que está descuadrado, que no encuentra pareja. Es como aquel calcetín triste que encuentras olvidado en la lavadora. El comprador marginal es el que ofrece comprar fuera del precio de equilibrio, creando un desequilibrio. Ese desequilibrio marcará el nuevo precio. El precio de Bitcoin ha estado alrededor de $70,000 durante unos días. Digamos que en ese momento había un equilibrio entre compradores y vendedores. Mientras escribo esto, no obstante, un comprador marginal ha ofrecido comprar Bitcoin por encima de 70, concretamente por $71,000. Pero ese no crea realmente el nuevo precio, no ha sido este el nuevo precio hasta que alguien le ha vendido a $71,000, marcando así ese nuevo precio de Bitcoin. Si el equilibrio de 70.000 se hubiera visto alterado no por un comprador marginal, sino por un vendedor marginal dispuesto a vender por debajo de 70 a 69, por ejemplo, el precio habría bajado. El marginal, por tanto, es el que nos importa. Es el marginal, es el que nos importa siempre. Los millones de personas comprando y vendiendo que machean, que están en equilibrio, solo sirven para dar liquidez y profundidad al mercado, que es importante también porque esto impide, por ejemplo, que el precio salte mucho. Si no hubiese mucha gente comprando y vendiendo en el precio de equilibrio, pues ese salto no sería de 70 a 71, sino que igual sería de 70 a 80, porque nadie habría vendiendo a 71, ni 72, ni 73, etc., ¿no? Entonces, ese cantidad de gente que crea liquidez en el mercado es la que impide esos grandes saltos. Pero bueno, como digo, el que nos importa es el que hace algo en el margen, el marginal. Y por eso es tan difícil saber lo que va a hacer el precio de algo, porque tienes que saber cuánta gente está comprando y vendiendo, pero no solamente cuánta gente en agregado, sino cuánta gente estará dispuesta a ser ese comprador marginal o ese vendedor marginal que desequilibre el precio hacia un lado o hacia otro. Y por eso es tan importante, como digo, comprender quién será ese comprador marginal, de dónde vendrá y con qué dinero o qué dinero traerá. Y el mañanero de hoy lo quiero dedicar a tratar un potencial comprador de Bitcoin, un potencial comprador marginal que a día de hoy está fuera de Bitcoin, pero que su entrada lo convertiría, en mi opinión, en el comprador marginal que llevaría el precio de Bitcoin a nuevas cotas. Hablo, claro que sí, del alquilador. Dejadme un segundo para recordaros que podéis suscribiros al newsletter de un podcast sobre Bitcoin en la página web del podcast y así os mando un mail los sábados. Bien, el índice de precios y la declaración de las 140 áreas de mercado residencial tenso propuesta por la Generalitat de Cataluña se publican el 12 de marzo en el BOE y su regulación entrará en vigor el 13 miércoles, es decir, en unos pocos días. Cataluña es hasta ahora la única comunidad autónoma que ha solicitado la regulación de los alquileres, al menos por ahora. La regulación anunciada impondrá un control de precios al alquiler en los 140 municipios declarados como áreas tensionadas, donde viven 6,2 millones de personas, el 80% de toda la población catalana. El precio de los nuevos arrendamientos no podrá ser superior al último contrato vigente de los últimos 5 años, y si fuera el caso de un gran tenedor, es decir, una persona que tiene más de 5 viviendas, un terrateniente, no podrá ser superior al índice de referencia del precio del alquiler. Este índice de referencia lo marca el gobierno. En el resto de España todavía no se aplica este control al alquiler, pero ¿quién puede asegurar que esto no vaya a cambiar? Durante muchos años, Airbnb cambió la forma de viajar. Yo lo he usado por todo el planeta y me ha salvado la vida en muchas ocasiones en las que, bueno, pues siendo yo más pobre que las gallinas, necesitaba un sitio donde quedarme unas semanas y que no fuese un hotel, porque el hotel pues te sacaba un ojo de la cara. Así que Airbnb vino muy bien, al menos a mí en mi vida, y como cualquier otro negocio que funciona, pronto supuso una oportunidad para, en este caso, el gestor profesional de inmuebles, y los Airbnbs se profesionalizaron en gran medida. En 2018, hasta un tercio de la oferta en Airbnb en España estaba en manos de propietarios y empresas con más de 5 pisos, que hoy se considerarían grandes tenedores, es decir, que son profesionales del alquiler. El problema de que Airbnb creciese tanto y que tanta gente descubriese en Airbnb una manera de ganarse la vida honradamente es que creó una cabeza de turco para los gobiernos de todo el mundo preocupados por la situación inmobiliaria en sus ciudades. Vieron en ese momento en Airbnb una empresa con sus accionistas, una empresa con un CEO a la que perseguir y culpar por un problema causado, claro que sí, por sus regulaciones que impiden la creación de más oferta. Como hacen los gobiernos cada vez que una regulación suya rompe algo, pues lo que vienen a hacer es regular más, a ver si esta nueva regulación soluciona el problema de la regulación anterior. En un artículo escrito en 2021 se decía: en todo el mundo se están tomando medidas contra Airbnb, la popular plataforma que permite a los usuarios alquilar sus casas o habitaciones libres a turistas, ha sido acusada en todo el planeta, bueno, sobre todo en algunos sitios, pero bueno, en todo el planeta, de inflar los precios de la vivienda, expulsar a la población local, sobrecargar los recursos, sea lo que signifique eso, y atención, el turismo excesivo. ¿Qué es excesivo? ¿Es excesivo cuando tienes que esperar más de 5 minutos para que te traigan una caña? No sé, no está claro cómo lo miden, pero bueno, turismo excesivo. En 2021, continúa el artículo, Barcelona se convirtió en la primera ciudad europea en prohibir el alquiler de habitaciones privadas a corto plazo. Los anfitriones no pueden alquilar una habitación durante menos de 31 días. Un equipo especializado de Airbnb comprueba si hay anuncios ilegales y los retira, un coste extra a esta pobre empresa. Y el alquiler de casas o apartamentos enteros sigue estando permitido con la licencia correspondiente. Licencias para alquilar. Lo nunca visto. Habiendo descubierto los diferentes países que la persecución a Airbnb no solucionaba el problema y no ha solucionado el problema de la vivienda, en 2023, como comenzaba diciendo, se creó la nueva ley de vivienda en España que creaba la figura de los mercados tensionados y fijaba precios. Esto es lo que se implementará esta semana en Cataluña. ¿Qué va a ocurrir con el alquiler en esta región? Bueno, un titular del periódico El Expansión nos da una clave. Cito: el 20% de las promotoras traslada sus proyectos de build to rent, es decir, construidos para ser alquilados, a otras latitudes. Cientos de viviendas para alquilar se ponen a la venta. Cierro cita. La situación del alquiler afecta al negocio de la vivienda. El negocio de la vivienda es el que incentiva la construcción de más oferta de vivienda. Al final, si tú sabes que puedes invertir en el negocio que sea y que te va a ir bien, entonces invertirás. Si crees que invirtiendo en no sé qué negocio no te va a ir bien, entonces no invertirás. O si tienes mucha incertidumbre al respecto de invertir en dicho negocio y claramente el negocio de construir o el negocio de comprar para alquilar ahora mismo está bajo una incertidumbre enorme en España, sí, pero también en muchos otros países. Toda regulación que venga a controlar precios, como sabemos, lo que hace es destruir este negocio que hasta hace pocos años era sencillo y muy rentable. El que sea sencillo y muy rentable, mucha gente lo ve como algo malo. Dice, mucha gente se aprovechará de eso. Bueno, bien, porque la rentabilidad se reduce y se puede reducir de dos maneras. Se puede reducir naturalmente por el mercado. Si la rentabilidad es muy alta de esos alquileres o de esos Airbnbs, lo que ocurrirá es que mucha gente se meterá a esto, mucha gente comprará, mucha gente dedicará recursos a crear más vivienda para alquiler, lo que ayudará a reducir esa rentabilidad por el lado del precio. El precio bajará porque habrá más oferta y eso lo que hará será ayudar a más personas a vivir por menos, que al final es lo que la gente quiere. Y en lugar de eso, lo que tratan de hacer estas regulaciones es reducir la rentabilidad por el lado de destruir el negocio en su base. ¿Qué impacto tiene esto para el tema que nos ocupa? Bueno, esto crea para mí el buscado comprador marginal. Voy a citar esta historia de un tipo real anónimo, o sea que igual no es real, en Twitter. Cito: esta casa, y pone una imagen de una casa bastante guapa, me costó 2,4 millones. O sea que imagínate una casa guapa de 2,4 millones. Dice: la tuve por 2 años y la vendí por 2,475 millones. Si hubiera invertido el mismo dinero en Bitcoin, habría comprado 300 Bitcoins, se dice pronto, que ahora valen 19 millones de dólares. Cierro cita. A ver, este señor es un ejemplo, pero es un ejemplo de toda una cohorte de personas afectadas hoy por lo que se denomina el Airbnb bust. Airbnb bust, palabra que, como sabéis, bueno, viene del inglés y que son muy duchos con las palabras y con los términos. Bueno, básicamente quiere decir quebrados por Airbnb o más bien por las regulaciones anti-Airbnb. Se refiere con ese término a todas esas personas que se metieron en el negocio de Airbnb porque vieron en él un negocio bueno, un negocio del alquiler que iba a ser rentable y que ahora, debido a todas las regulaciones anti-Airbnb, pues están viendo su inversión caer en saco roto. Bueno, pues dentro de todo este segmento de la población dedicado a este tipo de negocio y a este tipo de inversión, encontramos a muchos individuos ricos en términos de activos, en términos de inmuebles, que buscarán más rentabilidad y, sobre todo, más seguridad frente a la regulación y venderán inmuebles por Bitcoin. ¿Todos harán esto? No, claro que no. Pero lo que importa, como decía al principio, es lo que pasa en el margen. Si más personas como estas empiezan a vender esos inmuebles, esto afectará pronto al precio de la vivienda, lo que haría que este negocio de la vivienda se convierta en peor inversión al tiempo que Bitcoin se convierte en cada vez mejor inversión. Y esos cambios al margen serán los que marquen el rendimiento de Bitcoin los próximos años. 30 segundos necesito ahora para recordaros un par de cosas y luego hablaré de meter un 1% en Bitcoin. 30 segundos para deciros que, bueno, podéis suscribiros a la newsletter de Un Podcast Sobre Bitcoin en la página web unpodcastsobrebitcoin.com y podéis ayudarme al tiempo que os ayudáis si decidís comprar Bitcoin a través de Relay y luego lo guardáis en una Bitbox. A ver, podéis hacer una cosa sin la otra. Si ya tenéis Bitcoin, podéis guardarlo en una Bitbox. Si no tenéis Bitcoin, podéis comprarlo a través de Relay. Pero si unís las dos, lo que tenéis es una forma de comprar Bitcoin sencilla, rápida, barata y luego una forma de guardar, custodiar ese Bitcoin de manera segura. Y además todo esto con descuentos si usáis el enlace que está en la descripción. Y hablemos de un estudio publicado hace un par de años sobre tener un 1% en la cartera y qué hace con tu SARPE. El SARPE no es el perrito este, no, es una medida de la rentabilidad en función del riesgo. Bueno, había un estudio hace, como digo, un par de años que hablaba de cómo ayudaba a tener Bitcoin en una cartera. Y llegaba al extremo de tener una cartera en la que tienes el 99% en efectivo, es decir, en dólares, y el 1% en Bitcoin. Y esa cartera, ya teniendo en cuenta la rentabilidad pasada de Bitcoin, ya te daba una rentabilidad muy buena y sobre todo una rentabilidad muy buena ajustada por el riesgo, porque al final con el 99% en dólares, pues el riesgo era bajísimo, pero la rentabilidad debido a la pata del 1% en Bitcoin era aún así mucho mejor o muy buena. ¿Y por qué es interesante este estudio hoy? Bueno, pues porque el 4 de marzo, hace apenas una semana, BlackRock presentó una enmienda ante la SEC, el regulador americano, para su Strategic Income Opportunities Fund. Que bueno, sabes que tienen que ponerle nombres guapos a los fondos. Bueno, este fondo ahora, después de esa enmienda, incluye la posibilidad de comprar acciones de ETFs de Bitcoin en dicho fondo. Según la página web de BlackRock, este fondo, Strategic Income Opportunities Whatever, se lanzó en febrero de 2008 y es flexible, es diversificado entre mercados y estrategias, busca una rentabilidad total que sea coherente con la preservación de capital y tiene bajo gestión unos 36.000 millones de dólares. Bueno, pues este fondo es el que ha decidido meterle al menos la posibilidad de comprar Bitcoin. ¿Y por qué es interesante esto? Bueno, dice K33 Research lo siguiente, cito: es probable que los efectos de segundo orden de la aprobación del ETF de Bitcoin tengan un impacto mucho mayor en la demanda de Bitcoin, ya que una amplia gama de otros vehículos de inversión podrían añadir Bitcoin a sus carteras, por ejemplo, fondos de inversión, fondos cerrados y privados, etcétera, a través de diversos objetivos y estrategias de inversión. Por ejemplo, los fondos alternativos, los de divisas, materias primas y otros activos, y los fondos temáticos podrían exponerse a Bitcoin. Cierro cita. Vamos, que el hecho de que existan estos ETFs ahora crea una facilidad para cualquiera de comprar Bitcoin. Y esto implica que muchos fondos empezarán a ver la posibilidad de, oye, mira, invierto en, pues eso, en semillas de cacao, invierto en oro, invierto en bonos y, oye, pues meto un 1% en Bitcoin. Y estudios como los que existían hace años que hablaban de la importancia, o mejor dicho, de las ventajas de tener al menos un 1% en Bitcoin, pues empezarán a ser más relevantes estos años, ya que pueden soportar, digamos, la tesis de meter Bitcoin en tu cartera. Y cuando muchos fondos, aunque sean simplemente fondos de que manejen 1.000 millones de dólares, o el de Emérito, por ejemplo, que creo que ha llegado a 100 millones de dólares, de euros, así que felicitaciones desde aquí. Bueno, pues cuando pequeños fondos o grandes fondos decidan meter hasta un 1% en Bitcoin, pues se empezará a notar. Será otro de esos compradores marginales de Bitcoin. Y Continuamos con la guerra de los mineros y este es un poco más difícil y creo que habrá un poco más de jaleo por aquí. Me refiero a un artículo de Wired, esta revista tecnológica que antes él molaba y ahora es un poco así. Bueno. Bueno, esta revista el otro día escribió un artículo sobre la minería de Bitcoin en Texas y el artículo comienza con un tono un poco sensacionalista. Cito. Los residentes de Texas se han quejado de que las minas de Bitcoin a escala industrial están disparando los precios de la energía y destruyendo la calidad de vida. Cierro cita. Si esto te suena un poco a lo que decían antes de Airbnb, pues sí, vas bien encaminado. La realidad, no obstante, es que no son los residentes de Texas los que se han juntado para quejarse, sino que el que se está quejando es un grupo de presión llamado Texas Coalition Against Crypto Mining, coalición tejana contra la minería de cripto, que realmente en su título ya deja poco a la imaginación, quien ha sido el responsable de difundir esta información. Este grupo o esta coalición no representa, en opinión de una persona que analiza este artículo, la voz de los residentes tejanos, como da a entender el artículo, sino que simplemente representa la voz de esta coalición antiminería de Bitcoin. Es verdad que esta coalición antiminería de Bitcoin empezó con una preocupación legítima, que era la queja por el ruido de los mineros, y es que es verdad que en algunos casos, al parecer, se han metido minas de Bitcoin al lado de, pues eso, urbanizaciones, y las minerías de Bitcoin sueltan una buena escandalera. Así que, bueno, sí, en su momento digamos que tenían cierta razón de ser, pero ahora digamos que se están quejando de cosas que no vienen al caso. Pero bueno, continúa el artículo, dice, otros argumentan que la estrategia del Estado de pagar a los mineros de Bitcoin para que no minen cuando la red está bajo una gran carga no tiene sentido. Cierro cita. A ver, esto se está refiriendo aquí a la capacidad de los mineros de encenderse y apagarse conforme haya más o menos demanda. Y en este sentido, la verdad es que la información ya empieza a ser abundante a favor de los mineros de Bitcoin. De hecho, la Agencia Internacional de la Energía ya declaraba el otro día explícitamente que para permitir la transición renovable deberíamos multiplicar por 10 nuestros niveles de lo que se llaman demandantes de energía de respuesta flexible. Es decir, demandantes de energía que sean capaces de demandar energía en un momento y dejar de demandarla al momento siguiente, que son los que permiten esas cargas importantes de renovables dentro de una red que, como sabéis, pues pueden de esa manera acceder o, digamos, demandar esa energía excedente de los renovables cuando sobra y no tomarla cuando la energía no sobre. En este sentido, Brad Jones, antiguo operador de la red de Texas, declaró que la minería de Bitcoin ayudaba a estabilizar las redes, contrarrestaba la intermitencia de la energía renovable variable y hacía más rentables a los operadores de renovables al encontrarles un primer cliente, ese demandador de energía a cualquier nivel, y bajaba el precio de la energía para todos los tejanos. Bueno, al respecto de este artículo de Wired, simplemente decir que la batalla esta de los mineros de Bitcoin no va a ser sencilla. Y la verdad es que no sé si es bueno o es malo, ¿no? Porque al final me recuerda un poco al caso de Airbnb, porque las empresas de Bitcoin son empresas con sus accionistas y con sus CEOs que pueden ser, por tanto, atacadas por la regulación. De la misma manera que Airbnb fue atacado por el tema de los inmuebles, pues si la energía está cara en algún momento, pues los mineros de Bitcoin serán muy atacados. En este momento no sé si hay demasiado sustento a ese ataque porque la energía en Estados Unidos está muy barata. Pero sea como fuere, la batalla aquí no va a ser fácil o va a ser sencilla porque crea muchas cabezas de turco, como digo, que los americanos o la regulación americana en este caso podría perseguir. Pero lo que no sé si esto es bueno o es malo, porque realmente tampoco te interesa que toda la minería acabe en Estados Unidos. Así que un poquito de presión que haga que algunos de estos mineros se vayan a otros sitios, pues igual tampoco es malo. En cualquier caso, veis que siempre es bueno estar cuanto más descentralizado mejor. Y hablando de descentralización, quiero rescatar esta entrevista que le hicieron el otro día a Snoop Dogg. Snoop Dogg, como sabéis, esta estrella del rap, artista, cantante, bueno, es influencer en general. El otro día vi, de hecho, un anuncio de Snoop Dogg en unos mecheros que servían para encender velas y decía Snoop Dogg en el anuncio y mucho más, ¿no? Refiriéndose a la posibilidad de con esos mecheros pues encender otras cosas que no sean velas y que, como sabemos, pues Snoop Dogg es muy dado a fumar. Y no me extraña realmente que Snoop Dogg esté en estos anuncios, pues en esa entrevista decía que lleva unas 1.000 millones de descargas de sus canciones en Spotify y por esos 1,000 millones de descargas ha recibido la irrisoria cantidad de $45,000. Es decir, muy poco dinero realmente por 1,000 millones de descargas, al menos en mi opinión. Y quería rescatar esto porque Snoop Dogg ahora mismo, como vemos, cobra a través de una empresa centralizada, en este caso Spotify, y Bitcoin permite no solamente un mejor dinero y una mejor manera de ahorrar, sino que también permite un protocolo sobre el cual se pueden mandar cantidades ínfimas de dinero, sobre todo usando la capas superiores, como por ejemplo la capa de Lightning. Bueno, pues si Snoop Dogg pusiese su música en plataformas de streaming con Lightning, lo que podría hacer sería recibir sats por cada vez que se reproduzcan sus canciones, lo cual le permitiría recibir muchos más ingresos en un mejor dinero y tener mejor acceso a eso que tanto le gusta fumar. Así que sí, Snoop Dogg debería mirarse algo como esto. De hecho, mis podcasts los podéis encontrar también en una plataforma que se llama Fountain, y en Fountain puedes escucharlo y al tiempo streamear, mandar sats. Y bueno, además te mandan sats a ti, o sea, que también ganas sats. Bueno, el caso es que estas plataformas ya existen, están un poco verdes, claro, no están al nivel de Spotify, pero la tecnología existe y creo que cada vez será más abrazada, teniendo en cuenta las ventajas que esto ofrece a artistas como el bueno de Snoop. Y dejadme cerrar el mañanero de hoy con la necrológica, y quiero recordar la muerte en tal día como hoy de él que fue emperador romano por apenas 2 años y que murió a la pronta edad de 18 años, un tal emperador Heliogábalo, quien fue asesinado por su guardia pretoriana, la guardia personal del emperador. Y es que Heliogábalo era un poco notas. O sea, se dedicaba a hacer cosas. Se dedicaba a estar de farra todo el día y hacía fiestas un poco heavies, mataba gente así un poco random. Es, bueno, la figura del tirano, ¿no? Y el tirano en este caso se vio derrocado por su propia guardia personal, sacrificado por aquellos que le protegen. Y es bueno siempre tener presente estas historias, porque los sistemas en los que nos encontramos ahora mismo están protegidos también por figuras. En este caso, bueno, podemos argumentar de varias maneras cómo la democracia se protege a sí misma, ¿no? De alguna manera con esos procesos electorales. Pero dentro de esos procesos electorales siempre hay alguien, o siempre hay un grupo que acaba ganando, digamos, ese poder de proteger al que está en el poder. Y bueno, cuando las cosas se ponen demasiado feas, pues esos serán los que acaben sacrificando a aquel que manda. Y es bueno tener estas historias presentes porque siempre se repite. Así que nada, tened esto en cuenta para echar el día. Buscadme en Twitter, @alberto_mera. Compartid esto para que llegue a más personas, dadle like, suscribiros, no sé, hacer cosas que así más gente hablará de esto, que es claramente el tema que te interesa a ti. Y nada, buscadme también en Relay si queréis, o en Bitbox, buscadme esos enlaces para comprar Bitcoin o guardar Bitcoin en una Bitbox. Y así, autocustodiar vuestro Bitcoin de manera segura, pues nada, hala. Listo, por aquí ya estaría.